Hola, buenos días, cariños. Pues nada, no sé todavía nada del hospital y cuando pueda papá, pues o nos pondrá un mensaje o dirá algo.
Es Yolanda, es la mujer de Julio Lumbreras. Julio fue el segundo paciente en ingresar por COVID en España. Llegó al hospital de Torrejón de Ardoz el 26 de febrero de 2020. La familia de Julio iniciaba lo que sería en aquel momento una pesadilla, con miedo, con incertidumbre y con mucha tensión durante 57 días.
Pues sí, que le van a dormir, que se ha complicado la cosa, que el oxígeno no sube, que al contrario está bajando y que, bueno, como medida preventiva le están haciendo pruebas a todos los de la UCI, de coronavirus y de todo, y que, bueno, en principio no da positivo en nada, pero que sí que algo tienen que dar con lo que tiene para poder curarle.
Claro, es que fíjate, en aquellos primeros momentos, ¿no? Nadie sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, cómo enfermaban tan gravemente y de golpe, ¿no?, algunos pacientes. Y tú, bueno, llegabas a un hospital con problemas respiratorios y a la hora estabas en una UCI metido ya, incluso a veces con un respirador puesto. Bueno, el ingreso en UCI es tanto para pacientes como para familiares un proceso muy duro, pese a que afortunadamente el 90% de las personas sobreviven. Pero con el COVID, la desconexión total que se produjo entre el paciente allí metido y la familia, el no saber, el no poder ni siquiera ir al hospital, ha hecho que muchas familias desarrollen un trastorno de estrés que, fíjate, en muchos casos continúa hoy en día. Trastornos motivados por estar horas, días, incluso meses, sufriendo esa incertidumbre de un pronóstico desconocido.
Soy Vicente Arraez. Julio está yendo mal, no está evolucionando bien. La situación está estancada y las probabilidades de recuperación en esta situación pues han ido bajando progresivamente. Entonces, el pronóstico es muy malo.
Fíjate, y encima te encuentras, ¿no?, con estos mensajes. Los pocos mensajes que tienes de la situación de tu familiar, en este caso de Julio, pues serán de este tipo durante mucho tiempo, ¿eh? Julio se convirtió en el paciente de coronavirus que en aquellos primeros meses de pandemia fue el que más tiempo había pasado en una UCI, uno de los que más tiempo estuvo, aunque luego es verdad que fue superado por otros muchos pacientes que estuvieron incluso más de 100 días, pero él estuvo, atención, 57 días, 57 días luchando por su vida sin ser consciente de ello él mismo, claro, hasta que se despertó.
Primeras impresiones, pues una maravilla. Notas la libertad y sobre todo noto la vida, que no la tenía ya. Vida, disfrutando la vida. Hay que vivirlo todo, a tope.
A tope, decía Julio, ¿no? Y bueno, pues le escuchamos ya feliz después de salir de la UCI, aunque todavía, claro, el periodo de recuperación lo tenía por delante. Pero, ¿qué pasaba con esa familia, ¿no?, que estaba ahí pendiente? Si es que tú, que me escuchas, seguramente dirás, ¡buah!, yo pasé por lo mismo. O conozco un caso muy, muy cercano. Y tengo esas mismas sensaciones. Es más, fue tan duro que todavía no lo hemos superado. Bueno, es que para mucha gente lo que está aflorando ahora es un estrés postraumático. Y ya digo, no solo en pacientes que han estado mucho tiempo en UCI, sino también en las familias. Gabriel Heras es el director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de la Asistencia Sanitaria, el proyecto UCI. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has luchado mucho por poner en marcha este tipo de UCIs en las que se humaniza a todos los niveles la atención a los pacientes y a los familiares. Y eso ha sido fundamental para muchos pacientes también en esta época COVID, especialmente en esta época COVID, porque digamos que en las UCIs que tú has dirigido, la familia podía acompañar al enfermo. ¿Hasta qué punto esto ha sido importante?
Bueno, yo creo que es fundamental porque, como bien has dicho al principio, ingresar en una unidad de cuidados intensivos es un evento traumático, tanto para el paciente como para la familia. Y bueno, por desgracia, efectivamente, la pandemia, las palabras que han reinado han sido el miedo, la soledad, incluso la improvisación inicialmente. Y bueno, no nos habíamos visto en otra, ¿no? De hecho, el proyecto nació en febrero de 2014 y se estaba expandiendo por todo el mundo de forma muy notable, y por desgracia la pandemia ha supuesto un retroceso, diría 30 años en la asistencia sanitaria, no solo ya en las unidades de cuidados intensivos, sino en general en los hospitales.
Y este proyecto de humanizar las UCIs, Gabriel, continúa, y además le habéis dado una vuelta, o quieres darle ahora una vuelta a todo esto, ir más allá, ir también a la asistencia de esos enfermos y familiares, incluso en el post-UCI. Explícame esto.
Bueno, ya no solo incluso en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que nos planteamos en su momento la hipótesis de que si en el lugar teóricamente más frío o más tecnológico del hospital, que eran las unidades de cuidados intensivos, lográbamos dar unas recomendaciones sobre un trato humanizado y más amable en la que la familia fuera parte del proceso de recuperación y pudiera participar en los cuidados, hubiera flexibilización de horarios, se asegurara el bienestar del paciente, también se cuidara de los profesionales, trabajáramos con estructuras arquitectónicas adecuadas que preservaran la dignidad de las personas, pusiéramos el foco también en las secuelas, ¿no? Porque no solo se trata de sobrevivir a la UCI, sino del cómo se sobrevive. Y por último, atendiéramos de forma muy exquisita todo lo que tiene que ver con el proceso de fin de vida, el proceso de morir. Pues pensábamos que el resto de la gente nos tenía que copiar, ¿no? Y han nacido proyectos de humanización de urgencias, de oncología, de pediatría, de otros ámbitos sanitarios, pero también se ha puesto manifiesto la importancia del cuidado de lo invisible, ¿no? El cuidado de las emociones, fundamental. No solo la medicina es ciencia y no solo es salir con vida del hospital, sino todo lo que ocurre en ese proceso que puede marcar tu vida de forma definitiva y para siempre.
Gabriel, ¿cuántas veces o cuánto te acuerdas tú de Julio y de Yolanda?
Hombre, pues es una historia pues muy emotiva. Ahora cuando lo estaba escuchando me emocionaba porque, bueno, pues ahí en muchas ocasiones somos seres humanos, los profesionales sanitarios, por supuesto, y trasciende la relación, ¿no? Y cuando el caso de Julio y de toda la familia fue muy significativo porque también era quizás el termómetro de cómo estábamos luchando los profesionales sanitarios de todos los ámbitos en la sanidad por vencer la pandemia y nos dio un rayo de esperanza también a todos nosotros de que lo que estábamos haciendo en aquel momento era lo que había que hacer, ¿no?
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas
Encantado
tardes.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal te encuentras ahora mismo?
Bueno, bastante mejor, evidentemente, pero todavía con alguna secuela, cada vez menos porque seguimos luchando, pero bien. Bien, vamos en ello.
¿Secuela, por ejemplo, qué te cuesta o en qué lo notas más?
Me cuesta, lógico, el respirar, me canso mucho, dolor mucho de articulaciones, sobre todo piernas, en fin, una serie de cositas pequeñas que bueno, van intentando corregirme, pero es cuestión de tiempo, pero con muchísimas ganas, ganas de vivir y de estar aquí.
Con fuerza, con ganas al menos, o sea que psicológicamente podrías decir que en este momento te encuentras bastante bien.
También estoy en ese tratamiento,
también
sigo en ese tratamiento psicológico que es muy importante y he pasado por momentos duros, sobre todo al principio, el primer año, llevo 2 años justo ahora, hace el día 8 de mayo hizo 2 años de que salí del hospital. Entonces, estaba en tratamiento también y sigo en tratamiento psicológico porque sí afecta mucho. Sobre todo te sientes muy, muy, muy mal por cómo ha estado sufriendo por culpa mía, entre comillas, mi familia, ¿no?
Esto que dices es muy fuerte porque, o sea, tú has estado 57 días en la UCI entre la vida y la muerte, pero claro, tú estabas dormido, que vamos, luego has sufrido las consecuencias y las secuelas, que eso es muy duro. Pero digamos que esos 57 días realmente, hasta que despertaste, pues no te enterabas muy bien de lo que estaba pasando, ni sabías lo que estaba pasando. La que sabía lo que estaba pasando y lo estaba pasando muy mal era Yolanda, que es tu mujer. Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás 2 años después?
Pues ahora mismo un poco nerviosa y emocionada por haber escuchado el relato de resumen que has hecho. Y todo se remueve dentro. Es algo que no, yo creo que no se olvidará nunca, pero no es que no se olvide en la cabeza, es que no se olvida en las sensaciones.
En las sensaciones. Es que claro, era un poco el no saber, la incertidumbre, que los mensajes al principio eran todos negativos, el pensar, Yolanda, imagino, que es que este hombre no sale. Claro, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Sí, pues sí. Bueno, yo lo de que no sale nunca lo pensé. Soy optimista en ese sentido. Y afortunadamente en el hospital que estábamos, en el hospital de Torrejón, donde estaba Gabriel, pues teníamos una atención a los familiares de los pacientes en UCI muy, muy exquisita. Nosotros todos los días lo podíamos ver, nosotros todos los días nos informaban. En fin, estábamos muy arropados, cosa que en ese momento se oía en otros sitios, pues desgraciadamente no era así, pero nosotros allí, y eso ayuda mucho, siempre los teníamos cerca, siempre podías hablar con todo el personal sanitario. De hecho, hemos salido de allí y todavía seguimos con WhatsApp y con comunicaciones con personal de allí de la UCI.
Claro. Esto es muy importante lo que estás contando, Yolanda, y me imagino que a ti, a pesar de la dureza de esos días y de la dureza posterior también de la recuperación de Julio, te habrá ayudado mucho, porque mucha gente que no tuvo ese tipo de UCI más humanizada, ahora volveremos con Gabriel para que nos explique, ¿no? Es decir, tú en todo momento pudiste ver a Julio a través de un cristal, pero podías verle, podías estar allí, podías tener ese contacto directo con los médicos, pero hay muchos pacientes en muchos otros hospitales que no pudieron tener esto, que para ellos la única comunicación era, de repente, una llamada de teléfono de unos segundos, quizá una vez al día. Y el resto era no saber absolutamente nada de esa persona que estaba allí dentro. Y ahora mismo dicen, es que tengo secuelas de todo eso. Es decir, reconocen que lo siguen pasando mal. No sé tú, Yolanda, si lo sigues pasando mal o no, o si también has necesitado ayuda psicológica.
Bueno, ayuda psicológica seguramente, si nos ponemos, necesitaríamos todos en algún momento de nuestra vida. No he asistido a ayuda psicológica, pero lo que sí se te queda es lo que te acabo de comentar. Las emociones que afluyen cuando hablas del tema. Yo por eso no me gusta mucho hablar en estos casos. Y siempre anteriormente han sido mis hijos los que han comentado esta situación, porque a mí me emociona mucho, me trae muchas vivencias, que en su momento cuando las estás pasando las sobrellevas con entereza, porque parece que es lo que se pide de ti, pero que cuando una vez han pasado y empiezas a recordarlo, se te llena todo el cuerpo de una angustia y de un come tremendo. Ya. Pero bueno, ya te digo que yo, entre al mal que vivimos en esa época, pues hombre, tengo mucho que agradecer por la forma en cómo se comportaron y cómo actuaron con Julio, en primer lugar, y con toda nuestra familia. Uh-huh.
Bueno, Gabriel, que nos está escuchando, ¿eh? Gabriel, que como decimos es el director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de esta Asistencia Sanitaria. Claro, cuando escuchas a Yolanda, a Julio y a Yolanda, supongo que te das cuenta de la importancia que tuvo en aquel momento, que era todo incierto, incluso para vosotros los médicos, el haber mantenido a toda costa ese contacto entre la familia y el paciente, ¿no, Gabriel?
Bueno, es que no hay más que escucharles, ¿no? Yo creo que lo cuentan ellos fenomenal. Creo que lo que no tenemos que hacer los profesionales sanitarios es poner las cosas más difíciles. Cuando alguien ingresa en cuidados intensivos, hay que intentar que la gente dentro del hospital pase lo mejor posible. Y luego, pues somos científicos también. Y esto quiere decir que si los profesionales sanitarios durante la primera, segunda, hasta la sexta ola de la pandemia hemos estado en contacto directo con el coronavirus, con las protecciones adecuadas y no nos hemos infectado cuando las hemos tenido, pues esto aplica exactamente igual para los familiares, ¿no? Y esa fue nuestra hipótesis. Y con eso, bueno, nos saltamos muchos protocolos también, convencidos de que era lo que había que hacer, ¿no? Y además, independientemente del resultado, en este caso un resultado positivo, también nos consta que toda la gente que ha podido despedirse y todas las muertes que se han evitado en soledad gracias a los procesos de humanización, pues es que marca la diferencia notablemente, ¿no?
Y tú te has encontrado, Gabriel, después seguramente con pacientes que, como el caso de Julio y Yolanda, bueno, estuvieron mucho tiempo pues alguien en la UCI y el otro acompañándole, los familiares, que no tuvieron este tipo de posibilidades que se le dio en alguna UCI, concretamente en la que tú dirigías en aquel momento, que realmente tienen una situación de estrés ahora, 2 años después.
Claro, y están en situaciones y en procesos de duelo que son patológicos y no claramente resueltos, precisamente por todo lo que significa, concretamente en nuestro país, una cultura profundamente vitalista y de rituales, en no haberse podido despedir, ¿no? Entonces, se puede entender inicialmente en la primera ola quizás por una respuesta de prudencia y también una respuesta basada en el miedo, pero en los últimos 2 años hemos luchado sistemáticamente y hemos hecho declaraciones públicas y hemos hecho protocolos y hemos animado a los profesionales no solo de España sino de todas las partes del mundo a abrir las puertas, sí, y a flexibilizar los horarios, bueno, y a no prohibir las visitas en los hospitales, ya no solo en la UCI sino en todas las partes del hospital.
Pues esperemos que no vuelva a ocurrir. Julio, Yolanda, os agradezco un montón que estéis con nosotros esta tarde. A ti, Julio, por supuesto, que siga tu recuperación. Y a ti, Yolanda, especialmente, porque es cierto que al principio te costaba mucho atender a los medios, preferías que lo hiciera a tus hijos, así que te lo agradezco doblemente. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo a todos, Yolanda. Un abrazo, Julio.
Gabriel, un fuerte abrazo, Gabriel.
Gracias, Julio y Yolanda. Gabriel, gracias. Buenas tardes. Adiós.